En Radio Euskadi, cursos de verano.
Gabón, el suicidio hoy también como argumento central, con nuevas voces, datos y vivencias. Los últimos datos a nivel estatal son de 2020, por tanto, no hay estadísticas de lo que ha podido ocurrir en la pandemia. Pero en ese año, 3.941 personas se quitaron la vida en el estado. Son 11 suicidios al día. La tercera parte de quienes se quitan la vida son hombres, una cuarta parte mujeres. Arrancamos programa con una mujer que hace ya un año decidió contar que ella era una sobreviviente o superviviente a un suicidio. Así se llaman las personas del entorno afectivo más cercano, esas personas que se enfrentan al duelo por la pérdida. Se calcula que por cada persona que comete suicidio hay una media de entre 6 y 10 sobrevivientes.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Aitziber Garmendi, actriz y dramaturga, muchas gracias lo primero por compartir estos minutos aquí en Radio Euskadi.
Eskerrik asko a vosotros siempre.
Bueno, a ti te llaman en un momento dado, supongo que hace meses, de los cursos de verano de la UPV, EHU, para participar en el curso de lo que sí tiene nombre, el suicidio. ¿Cuánto tiempo tardaste en contestar y en confirmar tu presencia?
Pues, bueno, la primera vez me llamaron hace un año y pico para participar en una mesa redonda, a lo que dije que sí, yo creo que prácticamente enseguida, con mucho miedo, hacia lo que me iba a encontrar, hacia mí misma, pero esta vez, como ya no era la primera vez, no lo dudé. Me siento súper arropada por Agustín y por Eva y por todos los que conforman Vistiraun, entonces ninguna duda.
Y has venido a los cursos de verano con una charla que lleva por título Cultura y creación artística como terapia para transitar en el duelo generado por un suicidio. ¿También tuviste claro que el enfoque tenía que ser este?
Sí. Le propuse a Agustín a ver qué le parecía, porque no sabía muy bien por dónde enfocarlo. Y es verdad que para mí la creación, la cultura en general y la comedia en particular es un arma de vital importancia a la hora de afrontar el duelo, ¿no? Por haber perdido una persona por un suicidio. Entonces empecé a plantearme cómo se podía enfocar esta charla y me pareció que era un punto interesante porque es cómo vivo yo la vida en general y cómo afronto los problemas, los miedos emocionales gracias a la cultura, a la comedia, a la creación, y se lo propuse así con ese título, con esa premisa, y le pareció buena idea, o sea que ya partimos de ese punto.
Hay un momento, hace un año aproximadamente, en el que tú publicas un tuit y el gran público descubre lo que ocurrió en tu vida. Tú lo has contado hoy, el que fue tu novio se suicidó en el año 2007 y el año pasado, tú misma lo has dicho hoy, llegó ese momento de liberarlo, ¿no?
Sí, ha sido un proceso larguísimo hasta entonces, hasta el año pasado. Y lo que me sucedió un poco era, no sabía cuánta gente lo sabía, cuánta gente no, pero es verdad que yo públicamente no lo había dicho. Y ser un personaje público a veces te viene en contra porque te sientes mucho más observada que el resto de las personas. Pero ya solo por eso también dije, es que ya por esto sentía una especie de responsabilidad también. Veía que los casos crecían, veía que la gente, los jóvenes me escribían por Instagram contando cómo se sentían ellos. Entonces ya dije, ya está, hasta aquí. Voy a liberar esto un poco porque es un tema que desgraciadamente y sobre todo entre los adolescentes está a la orden del día. Entonces lo solté sin pensar muy bien en la repercusión que iba a tener y pensando un poco en lo liberador que iba a ser para mí. Pero claro, el tsunami que vino luego, no lo esperé. Fue un tsunami positivo, pero fue algo completamente inesperado.
nos transmitías la sensación de que a veces piensas que te repites, de que cuentas lo mismo. Sin embargo, personas públicas como tú, que cuenten lo que les ha pasado, que digan por dónde están transitando, ayuda, tú así lo crees también, ayuda a personas que quizás necesitan también referentes.
Sí, sin duda. Yo cuando me doy cuenta de, por ejemplo, de lo que consumimos, ¿no? Y sobre todo de lo que consumen los adolescentes, los jóvenes, por las redes sociales, les parece que llevamos unas vidas perfectas, que todo es de color de rosa y que no tenemos ningún problema. Y eso mismo crea mucha frustración, creo, en ellos y en ellas. Entonces, me di cuenta de eso y me di cuenta también de lo que estaba proyectando yo. Y dije, no puede ser. O sea, tenemos que empezar a hablar de todo lo que nos mueve. En mi caso, pues, porque me sucedió esto, pero en general, de la salud mental, hay que empezar a hablar de quien tiene depresión, de quien tiene ansiedad, de quien le preocupa esto o lo otro. No podemos pintar un mundo que no existe, porque es que al final es que nos vamos a caer nosotros mismos en ese mundo imaginario. O sea, que aprendamos a ser un poco consecuentes, sobre todo a los que podemos generar un poquito de influencia o a los que podemos ser referentes para las generaciones jóvenes.
Hoy Aitziber Garmendia también reivindicaba el sentir emociones que las tenemos, como por ejemplo la tristeza, y hay que saber sentirla, no hay que pensar que es nada raro, ¿verdad?
Sí, es como que tenemos emociones que son válidas y emociones que no son válidas, ¿no? La tristeza, la angustia, el enfado, la rabia, todo eso es como emoción mala o emoción caca. Yo evidentemente prefiero estar alegre que triste, pero los días que estoy triste lo acepto también como parte de mi abanico y de mi arco de emociones, y esto es lo que intento transmitir siempre, ¿no? Tengo un sobrino de 5 años y intento transmitirle todo esto. El otro día me decía, es que te quiero enseñar un vídeo pero es triste, y yo, bueno, pues enséñamelo, pero ¿a ti te gusta? Y sí, pero me pongo triste. Y era un vídeo de un perro que perdía a su dueño, entonces pues sí, era un vídeo triste, y él continuamente me iba mirando a ver cómo reaccionaba yo, y yo estaba llorando. Y me dice, es que ya te he dicho que es triste. Yo, ya, pero no pasa nada. La tristeza también hay que sentirla y es buena, no puedes estar siempre alegre. Y bueno, me debatía eso, ¿no? Pero la tristeza, ¿por qué es buena? Me hacía preguntas que yo misma me hago a mí misma. Entonces, fue interesante esa conversación con mi sobrino. Y sobre todo porque era sobrino, porque, insisto, las tasas que estamos viendo de personas que hablan de salud mental y personas que se atreven a ello normalmente son chicas. Entonces, me parece importante educar en esto a los niños también, pues bueno, para que vean que la tristeza no es debilidad y que la debilidad no tampoco tiene que ser algo que te caiga como una losa, ¿no? Sí, somos fuertes, somos valientes y también somos débiles y frágiles y vulnerables.
Y que los hombres tenemos emociones y ya es hora de expresarlas con un nuevo tipo de masculinidades. Eso nos daría para otra cosa, pero sí. Me voy a quedar con lo que has dicho, Aitziber, sobre ese arco de emociones. Has sido generosa contando lo que ha sido tu proceso en estos años. Has hablado de ese punto en el que tú te criminalizas, sientes tristeza, te apetece reír. Y hay que transitar por todas esas emociones entendiendo que son normales, que incluso si te apetece reírte en un momento dramático, pues ¿por qué no, verdad?
Claro. Yo muchas veces me descubría a mí misma riéndome y automáticamente autocensurándome, diciendo, ¿qué haces riéndote ahora? Si no ahora no toca, estás en duelo. Y claro que estás en un duelo, pero te puedes reír también y puedes haber superado un duelo y puedes tener días tristes igualmente. Quiero decir, siempre hay como una censura social y autocensura también de decir qué es lo que debes sentir y qué es lo que no debes sentir. Entonces, todo eso nos hace muchísimo daño. Deberíamos aprender a fluir, pero nos cuesta mucho.
¿A ti cómo te ha ayudado ser actriz para superar el duelo, para transitar por este largo proceso que supongo que todavía continúa? El hecho de poder meterte en otros personajes, en otras pieles, ¿eso cómo te ha ayudado?
Al principio, los primeros meses, los primeros años que había muerto Aizka, yo recuerdo que era como una terapia increíble hacer una función de teatro, porque era estar en otra piel durante hora y media, otra piel que no era la mía, otros sufrimientos, otra preocupación, otra realidad que no era la mía, que es que yo en aquel momento era culpa, solo culpa, o sea, era un cuerpo invadido de culpa, entonces todo lo demás me parecía mucho más llevadero que lo mío. Y con el tiempo he aprendido que ya no solo en esa huida, sino como espectadora también, aprender a estar en otras pieles y ver otras realidades me ha ayudado a entender todo tipo de respuestas, todo tipo de realidades y a ser un poco más empática. Entonces, creo que mi profesión a mí me ha resultado súper valiosa para eso, ¿no? Para entender. Es que entender es una palabra tan generalizada, pero tan importante que bueno, la tengo como muy presente en mi día a día.
Entender y escuchar. Has reivindicado hoy lo importante de escuchar. Supongo que en este tiempo tú habrás sentido que hay gente que te escuchaba y hay gente que directamente no escuchaba, estaba en otra onda, ¿no?
Hay gente que intentaba escucharte, pero te escuchaba a medias para darte su consejo, ¿no? Que a lo mejor no necesitas un consejo, a lo mejor, bueno, tanto yo como cualquier otra persona, cuando estás mal, pues igual solo necesitas que te escuchen y ya está. Y si necesitas o quieres un consejo, a lo mejor lo pides. ¿Tú qué harías? ¿He hecho bien? ¿No he hecho bien? Si no pides consejo es que igual no te hace falta. Pero yo recuerdo, por ejemplo, a mi mejor amiga, los primeros meses que había muerto Gaizka, mi mejor amiga me dijo, una de las cosas que más me ayudó, dejó el teléfono encendido a la noche. Si necesitas, me llamas. Y yo, para mí, eso era como un bálsamo, porque ella siempre apaga el teléfono por las noches. Y para mí que me dijera, estoy aquí para cuando tú quieras y necesites, era súper sanador, porque había gente que se me acercaba y me decía, venga, tienes que salir y tienes que ponerte guapa y tienes que salir de fiesta. Pues no, tienes que, no ayuda. Ayuda al decir, estoy aquí y ya está.
Precisamente hoy se reivindicaba aquí en distintas ponencias establecer ese círculo emocional cercano y saber qué personas son para mí importantes, ¿no? Pues para que me escuchen, para que les pida, saber que están ahí.
Eso es súper importante. Y a veces te llevas sorpresas. A veces dices, ah, pues mira, pensaba que esta persona iba a estar más cerca y no lo está. Y no pasa nada, también es dejar fluirte y dejar sentir. Pero es súper importante tener un entorno social y familiar que esté ahí para sujetarte un poco. Yo lo he tenido y bueno, no lo puedo agradecer más, porque cuando no tenía dónde caerme, ahí estaban todos y todas y lo he agradecido hasta el infinito.
Hablabas de la comedia y decías que me ha gustado mucho esa definición, no sé de quién es, por cierto, que la comedia es drama más tiempo. Y en la comedia entra también a hablar de cosas como el suicidio.
Sí, no sé de quién es, debería saberlo porque creo que es de algún dramaturgo, no lo sé muy bien, pero fue algo que escuché hace tiempo y lo apoderé casi como si fuera mío, ¿no? Me pareció tan bueno. La comedia es drama más tiempo y cuando tú ya tienes el drama, pues espera un poco que el tiempo ya pasará y tendrás el valor suficiente para afrontarlo desde la comedia. Insisto, cuando digo que pasa el tiempo, no solo es que pasa el tiempo, es que tú utilices ese tiempo realmente para curarte y para mejorar emocionalmente. Entonces, de repente me he encontrado en la tesitura de que sí se puede hacer comedia con todo. Quería hablar sobre suicidio en teatro, en una obra, y me he dado cuenta de que sí, realmente estoy creando una obra. No sé cuándo verá la luz, pero porque cada vez que la leo la retoco, entonces sí que estoy creando algo que me parecía imposible en su momento y que es posible, es hacer comedia de un tema tan serio y tan vulnerable como el suicidio.
Hablabas, Aitziber, de las redes sociales. Supongo que de un año a esta parte mucha gente te está escribiendo, incluso contando su experiencia, su realidad, y supongo que eso también será enriquecedor, el poder aportar tu granito de arena, ¿no? Y decirle a la gente, o simplemente escucharle, ¿no? Y decirle, pues estoy aquí.
Sí, sí, sin duda. Estoy aquí para ayudar a quien se acerque. Normalmente son chavales y chavalas jóvenes los que se acercan a mis perfiles para contarme un poco pues sus realidades. Bueno, hay de todo, hay de todas las edades, pero desgraciadamente la franja de edad más castigada por el tema de depresiones, de ansiedades y de suicidios es la franja joven. aprovecho este momento para ofrecer mi ayuda y aprovecho también para condenar a toda aquella que haya ejercido bullying contra alguno de sus compañeros o sus compañeras. Es algo que me parece inaceptable. Todos los vídeos que se pasan unos a otros, todos las burlas que se hayan podido hacer, siempre lo digo, a esas personas las quiero fuera de mi vida y fuera de mis redes, por supuesto. Estoy abierta a todos los demás, a estas personas que hayan sido partícipes de algún acoso, de bullying, lo que sea. Lejos, por favor, y no sé lo que hacer para que se den cuenta, pero me parece un tema a tratar muy importante. Acabo de escuchar una ponencia que hablaba de eso, ¿no? De la importancia de estos nuevos ciberdelitos que llevan a tantos adolescentes a tentativas de suicidio, y algunas se quedan en tentativas, pero no todas. Entonces me parece importante darnos cuenta de eso y de educar a los críos en casa, en la sociedad, en aulas, en todo.
La atención en nuestro entorno, la atención profesional también. Hoy hemos escuchado aquí que, por ejemplo, sigue haciendo falta mucho personal en psicología, en psiquiatría. Todo esto es importante porque tú decías, el tiempo no lo cura todo, lo curan las terapias y el ir a los lugares donde están los y las profesionales, ¿no?
Sin duda, una terapia psicológica, atención psicológica o psiquiátrica, es que es algo que la salud mental... algo que debería ser pública, ¿no? Yo he ido a terapia privada y me lo he podido permitir hasta ahora, pero no toda la gente se lo puede permitir, ¿no? La salud mental no debería ser un lujo, eso para empezar. Las primeras veces que fui a la salud mental pública, las primeras consultas psicológicas, es verdad que pues te daban de tanto en cuanto la siguiente de aquí a un mes, y al mes te tocaba con un terapeuta distinto. Tienes que empezar otra vez desde el principio. Entonces, sí, yo creo que hace falta una red de salud mental que un poco nos sostenga, nos soporte a todos. Es difícil porque hay mucho, mucho, mucho que curar, mucho que sanar, pero bueno, siempre hay un paso que dar, ¿no? Y siempre hay un dónde empezar.
Nos has dicho que estás escribiendo una comedia. En esa comedia el suicidio está presente. Nos has dicho también hoy que has abierto una nueva etapa. ¿Cómo es esta etapa ahora mismo de Aitziber Garmendia?
Pues es una etapa con cierta responsabilidad, pero también con la tranquilidad y la calma de saber que estoy en el sitio adecuado, y es algo que no muchas veces se siente, y ahora pues lo estoy sintiendo. Me siento tranquila, calmada y ha costado, pero he llegado a ese punto y estoy contenta.
Bueno, pues lo celebramos. Vamos a acabar esta entrevista, Aitziber, con algunos de los mensajes, uno en concreto de las personas que estaban siguiendo tu conferencia de hoy, bien en la sala y también online. Y una persona ha dicho, sanar con tu mensaje sonriendo es un regalo. Pensamos lo mismo después de escucharte hoy.
Me he emocionado muchísimo cuando me han leído los mensajes de la gente que nos estaba siguiendo. Y bueno, es que si esas personas se dieran cuenta de lo que me provoca a mí ese mensaje, es que a lo mejor se quedarían como aturdidas. De verdad, me llega muchísimo y me llega muy dentro. O sea que eskerrik asko a todos.
Eskerrik asko, Zuri, y muchas gracias por tu generosidad, Aitziber.
Zuei, eskerrik asko.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Resultados de una encuesta realizada recientemente en 6 centros educativos del País Vasco. Sesión de una hora con charlas y preguntas sobre el suicidio. Participaban en total 120 profesores y profesoras, 108 familias y 296 alumnos y alumnas. Conclusiones: experiencia positiva, los y las jóvenes agradecen que se hable de esto. Igualmente, entre las conclusiones, imprescindible destinar más recursos a la formación en el suicidio, destinar más medios a la asistencia psicológica, que debería ser rápida, también entre las conclusiones. La encuesta ha sido realizada por la Facultad de Psicología de la UPV-EHU junto con la Asociación Bizirauen. ¿Por qué son importantes estas iniciativas? Escuchemos a Ana Isabel Vergara, catedrática de la UPV-EHU.
Dentro de este programa se han detectado 5 casos que podían ser de riesgo del suicidio, casos que han sido derivados a la atención psicológica. Desde el inicio del diseño de este programa éramos conscientes de que esto podía suceder, de que hablar del suicidio, lejos del mito de que esto provoca, no. Es que lo que hace es dar la oportunidad de que aquellas personas que están con un sufrimiento importante se atrevan a verbalizarlo o a visibilizarlo o a pedir ayuda.
Por ello, Ana Isabel Vergara apuntaba en esta dirección.
¿Qué preguntan los centros? Es reiterado. ¿Qué podemos hacer? Si encontramos un caso, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues primero tener esta formación para ser capaces de detectar que algo está pasando, derivarlo a los recursos especializados que se tengan, reducir el miedo. Creo que esta iniciativa también ha contribuido a reducir el miedo de los educadores, de las familias, del alumnado, a hablar y poner nombre a algo que tiene nombre y a un tema que a todos nos da miedo, todos nos da temor abordarlo.
La viceconsejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha puesto en valor el trabajo que se viene desarrollando con los centros educativos, pero ha añadido:
este último curso ya hemos tomado la decisión de que el curso que viene empezamos a implementar el protocolo de suicidio. No hemos terminado de contrastar porque esto es algo muy dinámico. Vamos aprendiendo cada día cosas nuevas y hay que ir introduciéndolas, ¿no? Pero el protocolo sí que se enmarca dentro de este plan que decimos de convivencia. Tiene que tener sentido para las direcciones de los centros educativos, tiene que ser comprendido por el profesorado, hay que dotarle de muchísimos espacios de formación. Este curso, por ejemplo, ya hemos trabajado con el equipo de psiquiatría infanto-juvenil del Hospital de Basurto.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Mañana, segunda jornada del curso Euskal Nortasunaren Erronkak, 21. mendean, con la presencia, entre otros, de Juan José Ibarretxe, director de Aguirre Lehendakari Center. Más información e inscripciones en www.uik.eus. Que pasen una buena noche.